cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos los oyentes a través de la radio, a través de los dispositivos móviles y a aquellos que nos escuchan posteriormente modo podcast. En cualquier caso, saludos a todos porque hoy vamos a hablar del gobierno. Hablaremos del gobierno. El gobierno ha aprobado un nuevo reglamento de vehículos históricos para incluir a coches de hace 30 años. Ya era hora. Hablábamos del borrador y ya parece ser que se pone en marcha y los trámites económicos van a bajar bastante para hacer un vehículo histórico. Antes se pagaban en torno a 500 euros en un laboratorio más unas tasas de 100 y pico. Al final 700 euros para tramitar un vehículo histórico y ahora por algo más de 20 euros quizá todo se resuelva. Hablaremos. Estará con nosotros Fernando Córdoba de Copa CV. Cambiaremos impresiones hoy y también el viernes sobre esta nuevo reglamento que, por cierto, se pondrá en marcha ya a partir del mes de octubre, o sea que le queda tan solo unos días. Tendremos con nosotros a Juan Barberá, el profesor Barberá hará esa relación, hablará del Consejo Europeo de Seguridad de Transporte, que es observador de algo que ha advertido que los cambios propuestos podrían tener consecuencias letales. ¿El qué? Pues las nuevas normas que se están elaborando en Ginebra para las futuras versiones de la Unión Europea y Reino Unido de los sistemas de asistencia al conductor como el piloto automático de Tesla, que podría hacer que los coches realicen maniobras como cambios de carril sin el consentimiento del conductor y, por tanto, serían también responsabilidad del conductor. Hablaremos de ello con Juan Barberá. Y vamos, si os parece, con el primer asunto. Hablaremos... Cuidado, el primer asunto es motociclismo, pero inmediatamente después de esos minutos que tendremos con Nacho Martín Loeches, vamos a hablar de los más pequeños de la casa. Asunto primordial, sin lugar a dudas, en este programa. Los más chiquitines y llevarlos de forma adecuada en nuestro coche. Así que vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Enseguida estará con nosotros Jesús Rodríguez, de Seguridad Vial en Familia. Los más chiquitines. Nacho Martín Loeches, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy bien y con muchas ganas de que sigan habiendo carreras de MotoGP, porque el Mundial está que arde.
Sí, así es. Bueno, ya tenemos otra vez ahí a Marc Márquez sacudiendo el Mundial. ¿Es así?
Pues sí, en Misano hubo Río Revuelto y a Río Revuelto, pues en esta categoría ya es ganancia de Marc Márquez, porque... Sí. En condiciones difíciles, pues ya vemos que saca ahí su talento y además es uno de los pilotos que puede arriesgar, se lo puede permitir. No estaba peleando por el Mundial, pero es que ahora mismo se ha metido en la pelea porque ahora mismo Jorge Martín es líder con 312 puntos, Pecco Bagnaia está a 7 puntos, pero Márquez está ya a 53. Y debemos tener en cuenta que quedan 7 grandes premios, sí. Pero contando que tenemos la carrera el domingo y la carrera sprint del sábado, tenemos 259 puntos en juego. Y eso es mucho, mucho. Mucho, Vicente, de aquí a final de temporada, con además una gira asiática que siempre pasan cosas todos los años.
Y tratándose de Márquez, con toda seguridad, que lo puede remontar con facilidad, además, ¿eh? Tratándose de él, lo conocemos.
Sí, ahí el hándicap que tiene este año, pues es que la moto no está al nivel de la GP24 de Pecco Bagnaia y sí. De Jorge Martín. Además, ellos dos, tanto Martín como Bagnaia, están a un nivel espectacular, pero están cometiendo fallos. Por ejemplo, Pecco Bagnaia en Aragón se fue al suelo, Jorge Martín le recortó, aumentó su ventaja muchísimos puntos y esta ventaja la perdió por completo en este Gran Premio de Misano porque cometió un error que para mí es inexplicable y sobre todo un piloto de la talla de Jorge. Sí. Porque en el momento en el que empezó a llover un poco en el circuito, el primer piloto que se metió a boxes a cambiar de moto, a la moto de lluvia, fue Jorge. Sí. Paró la lluvia y al parar la lluvia Jorge tuvo que volver a entrar, volver a poner neumáticos de seco y consiguió al menos conseguir un punto, pero... Pues bueno, Pecco Bagnaia en esta carrera le recortó 19, que se quedó detrás de Márquez tranquilamente en segunda posición y agarró un buen puñado de puntos. En este sentido, ya sea en las motos o en coches, hay una máxima, y es que si tú estás peleando por un campeonato del mundo, por un campeonato de Europa, sea el que sea, tu máximo rival es con el que peleas el campeonato. Y en este sentido, Jorge lo que tenía que hacer era esperar a que Pecco hiciese cualquier cosa. Si Pecco entraba, Martín tenía que entrar. ¿Que quedan los dos el 15 y el 16? Bueno, no te recorta 20 puntos, pero seguro que Jorge ya ha aprendido bastante de esta lección de la última carrera y volverá más fuerte, seguro.
Saltamos a Moto3, si te parece. Triplete valenciano. Cuéntanos.
Pues sí, triplete valenciano, Ángel Piqueras, que consiguió su primera victoria mundialista, Dani Holgado segundo e Iván Ortola tercero. Tuvo que ser este triplete tras una carrera súper loca, que además Ángel Piqueras hizo toda una exhibición después de hacer una doble ola penalty, pero líder del campeonato sigue David Alonso, que por cierto es piloto de un equipo valenciano, el Aspar Team. Segundo en el campeonato es Dani Holgado, recordamos, valenciano también, y tercero Iván Ortola, también valenciano. Así que Moto3... una categoría en la que el año pasado tuvimos campeón del mundo valenciano, se sigue hablando mucho nuestro idioma.
Nos vamos a Paterna. Héctor Garzó, campeón del mundo de Moto E.
Pues sí, Vicente, seguimos hablando en nuestro idioma, seguimos hablando en valenciano, porque aquí en Misano, Héctor Garzó, en la última cita del Mundial de Moto E, se hizo con el campeonato del mundo. Fue en la primera carrera el fin de semana, el sábado ya se aseguró el título y ha sido una temporada muy buena para él. 9 podios en 16 carreras, 4 victorias, así que por fin Héctor Garzó tiene ese título tan merecido que todavía no había podido conseguir y que se lo merece de verdad, y nos alegramos muchísimo por él.
Bueno, preparando ya todo el mundo eléctrico para este fin, para los últimos días, ¿no?, del mes de septiembre. ¿Es así con las provincias, Nacho Martín Loeches?
Pues sí, Ecomov. Sí, tenemos Ecomov del 27 al 29 de septiembre.
Sí.
Todo el público que quiera, como siempre, de forma gratuita, puede venir a este evento que fue pionero de movilidad ecológica en España, y pues tiene tanto el formato feria para ver todos los coches ecológicos, ya sea etiqueta eco o etiqueta cero, de las principales marcas, comprarlo con los mayores descuentos, pero además también tiene pues esa zona de test drive, zona de pruebas también gratuitas, para que todo el público que quiera pueda probar esos coches, que por cierto, a través de la web de Ecomov, ecomov.es, pueden apuntarse a estas pruebas de vehículos ecológicos.
Abrazo grande, gracias Nacho, hasta luego.
Un abrazo, Vicente, adiós.
El Benjamín del equipo, Nacho Martín Loeches, casi iba en silla en SRI, en sistema de retención infantil, cuando comenzaba con nosotros aquí en COPE. Con nosotros Jesús Rodríguez, de Seguridad Vial en Familia. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, muy bien por aquí.
¿Cómo están los más pequeños de la casa? ¿Bien o qué?
Bien, bien. Hoy además aquí han empezado el cole. Los
en Canarias.
Pequeños, así que en Canarias.
Ayer es un día más, aquí una hora menos.
Sí. No, es que el domingo fue fiesta y va a pasar el lunes y bueno.
Bueno, oye, la normativa de los más pequeños de la casa ha cambiado. Nadie lo ha notado, pero en realidad ha cambiado desde este mes de septiembre. ¿Qué ha pasado ahí, la normativa para llevar a los más pequeños de la casa en el coche?
Bueno, más que cambiar, pues tú lo has dicho, ¿no? Prácticamente no se ha notado. Ya. Lo que pasa desde el día 1 de septiembre es que los sistemas de retención infantil homologados bajo la normativa R44, que es una normativa que entró en vigor en el año 82 y que ha tenido 4 actualizaciones, pues desde el 1 de septiembre las sillas homologadas con esta normativa ya no se pueden vender en las tiendas como nuevas, ¿vale? Ya está totalmente prohibido vender esas sillas en las tiendas. Ya solamente se pueden vender en las tiendas sillas de normativa R129, que es la normativa más actual, que bueno, es más actual, pero lleva 10 años en la calle, o sea que no es que haya entrado en vigor justamente ahora mismo. Esta normativa, la R129, se le conoce con el nombre de EyeSight, ¿no? El nombre de marketing de EyeSight, pero no todas las sillas R129 son EyeSight, ¿vale? EyeSight principalmente son las sillas que se instalan con ISOFIT. Dentro de la R129, una de las categorías es EyeSight y estas se instalan con ISOFIT, ¿vale? La principal ventaja, bueno, pues que nos obligan a ir a contramarcha hasta los 15 meses, cosa que la normativa R44 era hasta 9 kilos, aunque 15 meses sigue siendo un tiempo escaso, la recomendación es que sean 4 años. La instalación viene a ser un poquito más fácil, entre otras cosas porque, digamos, predominan muchas sillas que se instalan con ISOFIT. Hay que pasar una prueba de impacto lateral, cosa que no tenían que pasar las sillas R44.
Sí.
Traen una mejor ergonomía que produce mayor comodidad a los peques. Los dummies con los que se hacen las pruebas son unos dummies más modernos, más reproducen un poquito mejor los daños que puede recibir un niño.
Los sensores son de niño y no son sensores de adulto. Eso es importante.
Sí, sí, sí.
Es importante. Hablamos de las pruebas de choque de los dummies. Son esos muñecos que en las pruebas de choque que se realizan por parte de las compañías, pues esas sillas homologadas pasan pruebas de choque con, y obviamente no ponen niños, ponen unos muñequitos que se llaman dummies, y ahí es donde se sabe con sensores y se sabe perfectamente pues si la silla pues tiene algún defecto en algún momento o lo que sea, y salta el sensor y puede ser mortal de necesidad, puede herir al niño, etcétera. Es decir, que esto es importante, ¿no? El tema de los dummies, sí, y de las pruebas de choque.
Digamos que las pruebas de la normativa reciente 29 son un poquito más exigentes que la prueba R44,
sí,
¿vale?
Ajá.
De todas formas, hay otra prueba aquí, que sería el sello Plus Test, que hay que ir a Suecia a pasarlo.
Sí.
Esa es la prueba, a día de hoy, más exigente que puede pasar un sistema de atención infantil, ¿vale? Una prueba de carácter voluntario, no todas las marcas de sillas llevan sus sillas al Plus Test,
sí,
pero en esta prueba verifican con total, o sea, marcan perfectamente,
uh-huh,
y los suecos tienen muy claro que la tensión que tiene que recibir un niño en el cuello no debe superar los 122 kilos de presión en el cuello, ¿vale?
Sí.
Hay sillas a favor de la marcha que se testan con 320 kilos de presión, que en caso de accidente van a provocar la tiracia cervical como mínimo. Una silla con sello Plus 10 no supera los 50 kilos de presión de carga en el cuello, imagínate, o sea, es casi 7 veces menos que una silla mirando hacia adelante, una silla, digamos, más convencional.
Jesús, entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar aclarar. Ahora hablamos también de, has comentado ya que hay mayor seguridad, la instalación es más sencilla y otras muchas circunstancias a partir de ahora. Yo supongo que aquellos padres que vayan a una tienda a comprar una silla homologada, una silla, porque no fue, que son homologadas las que se venden en los sitios oficiales de aquí, pues sencillamente ya encuentran este tipo de silla. Supongo que ya, o todavía van a encontrarse, o sea, alguna R44 antigua. No
debería.
Claro,
debería.
Eso.
O sea, es motivo de sanción por comercio y por industria.
Por,
o sea,
eso.
No debería encontrar.
Que aquí en España no vamos a tener problema de ir a una tienda,
no,
obviamente, y que nos expliquen y nos cuenten cómo funciona esa silla. Una pregunta. El ISOFIX, que tanto algunos se preguntarán, bueno, son los anclajes directamente al automóvil. ¿Todas las sillas de esta nueva generación se instalan con ese ISOFIX o no?
No, todas no. Solo digamos las que son dentro,
sí,
de la R129, iSize, ¿vale?
Vale.
iSize, la I de iSize es de ISOFIX,
sí,
¿vale? Pero hay muchísimas sillas R129, uh-huh, que se instalan con cinturón de seguridad, ¿vale? O sea,
¿y cómo puede saber el padre, cómo puede saber el padre y la madre que esta es la silla correspondiente? ¿Hay algún tipo de etiqueta? ¿Qué ocurre ahí? Cuéntame.
Sí, trae una etiqueta de homologación donde te va a mostrar pues la normativa de homologación que tiene. En este caso tiene que salir ya en todas que estén a la venta. La normativa R129 tiene que venir, normalmente viene de color naranja, a veces viene troquelada, digamos, en la misma estructura de la silla,
sí,
pero la silla te va a venir, ¿vale? Ya después, si vamos a un comercio especializado, pues el chico del comercio, la chica, nos va a explicar, mira, esta se instala con ISOFIX, esta no se instala con ISOFIX,
sí,
esta es más recomendable para tu coche, porque las sillas hay que tener, sobre todo, como van en los asientos traseros, hay que mirar el asiento trasero, ver cuánta caída tiene el asiento, ¿vale? Para que los niños, digamos, no se le caiga la cabecita cuando van dormidos.
Lo pone entonces en la silla R129. ¿Correcto? Eso es lo que pone
y
en la silla.
Es posible que ponga R129/03, ¿vale? Porque, digamos, en la actualización en la que tenemos ahora,
¿sí?,
en la R129/03.
/03, perfecto. Y la pregunta del millón que me hacen algunos padres ya a través de internet, ¿qué ocurre con las sillas que no tienen esta R129/03, que todavía son normativa R44? ¿No son seguras?
No es que no sean seguras, simplemente
sí,
que no se van a poder vender como nuevas, ¿vale?
Vale.
La persona que tenga una silla R44 la puede usar sin problema.
Correcto.
A dándole la vida útil que cada fabricante marque para su silla. Los fabricantes determinan entre 5 y 10 años la vida útil de la silla, ¿vale? Entonces,
uh-huh,
es mirar el libro de instrucciones y decir, mira, pues tengo una silla R44 que está fabricada hace un año y en el libro de instrucciones pone que tiene una vida útil de 10. Pues sabes que tiene 9 años más de uso de silla sin problema.
Más
no
o menos
multar,
como
no te va a pasar nada.
La edad de una silla, más o menos los padres sí la conocen porque van heredándose esas sillas. Entonces,
sí,
entre 5 y 10 años ya estaría, como los neumáticos, ya estaría gastadita lo suficiente para desecharla.
Sí, y también depende, bueno, pues mira, yo te digo aquí en Canarias, depende del sol que le incida directamente a la silla, la vida. No es lo mismo un niño calmadito que un niño nervioso que se suba a la silla, que salte encima, bueno, que las que no, todo eso. También, Vicente, y aprovecho, dentro de la R44, ¿vale?, que ha habido cuatro actualizaciones, R44-01, 02, 03 y 04, sí que está prohibido usar sillas R44-01 y R44-02. Eso sí que está prohibido, eso salió por normativa europea, ¿vale? Pero digamos que son sillas que pueden tener, pues imagínate, si son, se iniciaron en el 82, pues son sillas que no deberían estar en la calle. Pero bueno, que sepan que si hemos heredado de un primo, de un vecino, y mira, mi primo, pues a veces los regalos con buena intención no son los más adecuados, ¿vale? Entonces, la R44-01 y 02, esa sí está prohibido totalmente su uso.
Perfecto, o sea que cuidado, cuidado cuando nos veamos, eso estará reflejado en la etiqueta que lleva la
silla. Sí, la etiqueta te viene R44/01, 02, 03 o 04, eso te va a venir siempre.
Bueno, pues nada, te agradecemos muchísimo, Jesús. Hay una página web donde pueden acudir todos los papás y mamás que no tengan claro esto, papás, mamás, tíos, abuelos, quien sea, de seguridad vial, ¿no? De seguridad vial en familia. ¿Es así, Jesús?
Sí, tenemos la página web que se llama Seguridad Vial en Familia, tenemos nuestras redes sociales.
Sí.
Bueno, damos charlas online, presenciales, llevamos 11 años con este proyecto. La idea es que si conseguimos que una persona que vaya a una de nuestras charlas y ponga a su niño en una silla adecuada y tenga la mala suerte de un accidente y a este niño no le pase nada, yo con eso más que pagado me encuentro.
Jesús, abrazo grande y gracias por preocuparte de los más pequeños de la casa. Gracias.
Un abrazo muy grande a vosotros.
Hasta luego.
Saludo.
Jesús Rodríguez. Fantástica persona. Gran ser humano. Jesús Rodríguez, hombre de seguridad vial en familia, con nosotros en Luz de Cruce. Juan Barberá, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, y toda nuestra audiencia.
¿Estás bien? ¿Todo bien por ahí, no? Supongo.
Sí. Aprovechando estos últimos días de temperaturas elevadas, de verano esperemos.
Bueno, pues no te vayas, porque las temperaturas elevadas van a seguir ahora en materia de seguridad vial. Vamos a hablar, atención, de lo que advierte el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte. ¿Qué dice? Que los cambios propuestos en una materia podrían tener consecuencias letales. Hablamos de asistencias al conductor. ¿Cómo suena?
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas y comenzar tu experiencia al instante. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y ¡voilà! Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece. En BMW Service valoramos tu tiempo tanto como a tu BMW. ¡Te esperamos!
Marcos Automoción. Taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
La historia comienza en Valencia. Vuelve la Copa Davis del 10 al 15 de septiembre en La Fonteta. Ven a apoyar a España en la lucha por la gloria y vive la emoción del mejor tenis del mundo. Compra ya tus entradas en la web oficial.
De Cruce, Vicente Ramos.
Luz de Cruce a través de COPE Valencia, a través de COPE Alcoy, COPE Intercomarcas, de forma simultánea, dejando caer este espacio en cope.es/Valencia. Enseguida nos adentramos en el mundo de los vehículos históricos. Estará Fernando Córdoba, porque el Consejo de Ministros hoy ha aprobado el nuevo reglamento de vehículos históricos. Sí, con confusion, sí, también, alguna que otra confusión. Pero ahora enseguida lo comentamos. Juan Barberá, sigues ahí, ¿verdad? Miras. Bien.
Aquí estamos, con otro reglamento más para leer.
Bueno, exacto, otro reglamento más. Fíjate, esta mañana, curioso, porque estábamos hablando con Fernando Córdoba, fuera de antena, por supuesto, esas charlas que se mantienen a veces del mundo automóvil. Oye, esto no aparece, que no, a ver si hay suerte. Pues ha habido suerte, mira, ¿por dónde? Ha habido suerte. Tenemos reglamento, habemos reglamento. Vamos a ver qué trae, en cualquier caso, y si beneficia o no al vehículo histórico. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ahí está lo que valemos después, porque ahora tenemos que comentar algo que ha dejado caer el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte. Ha advertido de que los cambios propuestos podrían tener consecuencias letales. ¿A qué nos hacemos referencia? A los sistemas de asistencia al conductor, que podrían hacer que los coches realicen maniobras como cambios de carril sin el consentimiento del conductor, con lo cual sería, además, consecuencia del propio conductor. El conductor es el que al final es el que pagaría las consecuencias. ¿Qué te parece esto, Juan Barberá, como profesor de formación vial?
En este caso vamos del pasado al futuro. Y realmente lo que se está tratando aquí de dar luz, ¿no?, es de qué forma se reglamenta para que, digamos, la responsabilidad quede clara, ¿no? Uh-huh. Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Una cosa es lo que yo haga como persona física usuaria bajo mis propias situaciones psicofísicas que me pueda encontrar. Sabemos que bajo los efectos del alcohol y de las drogas los seguros no nos van a cubrir, ¿vale? En los daños materiales, pero yo puedo cometer un error por estar cansado, por descuido, por cualquier circunstancia, y para eso tengo mi seguro de responsabilidad civil. Pero claro, en el momento que yo estoy usando un vehículo en el cual tengo, recordemos que son ayudas a la conducción, ¿vale? Aunque sea un nivel de automatismo ya elevado a 3, 4, que podamos encontrar en el cual el vehículo tome sus propias decisiones,
sí.
Lo que se está tratando es de que quién va a ser responsable de esa decisión del vehículo,
claro.
El fabricante, el conductor, en cualquier caso el conductor tiene que estar siempre atento a lo que el vehículo, y ahí es donde la fabricación de estas ayudas lo que siempre hacen es pedir al conductor que tome los mandos, digamos, pedir como autorización al conductor para estoy realizando esto y te lo estoy advirtiendo, si lo hago es porque tú me estás dejando. Al final es un tema de buscar quién paga los daños que se causen,
sí.
Al fin y al cabo en este caso estamos poniendo el dedo, lanzando la pelota, ¿no?, un patio de tenis entre el conductor, los fabricantes, el vehículo, la centralita, los OWAS, y realmente habrá un seguro que lo pagará.
Bueno.
Por lo tanto, ¿el seguro de quién es el que se hará cargo? ¿Se hará cargo el seguro cuando el conductor no esté a los mandos?
Uh-huh.
¿O realmente nuestro seguro subirá o tendrá que tener el fabricante una compañía aseguradora diferente para poder, en esos casos, pagar,
claro,
los daños?
Estamos hablando del nivel 2, todavía hay 5 niveles, con lo cual queda mucho por delante. Nivel 2 de autonomía, de vehículo autónomo, pero cuando estemos ya en vehículo 3, 4 e incluso el 5 ya no tiene nada que ver porque no habrá ni conductor, con lo cual esto no sé si tardará mucho o no, pero parece que las cosas van bastante rápidas. Ford ya tiene en marcha un vehículo autónomo nivel 2, incluso rozando el nivel 3, ya lo ha probado David de Diego, ha ido sin manos, como aquel que dice, ¿no?, sin manos, sin pies, sin dientes. Bueno, pues este en el caso sin manos ya durante bastante tiempo y ha ido bien, ha ido muy bien ese nuevo Ford autónomo que ya ha autorizado a la DGT.
En esos casos mismo que David estaba probando ese vehículo, en el caso de que el vehículo hiciese una maniobra que implicase un siniestro, es donde surge el problema. Y
sí.
Los software se están haciendo de forma, las ayudas hacen de forma que el vehículo siempre te va a decir, coja usted los mandos ante este peligro, por el tema de depurar responsabilidades. Eso es lo que quieren para que el conductor sea responsable. Si es así, según indica este documento, ¿vale?, el responsable será el conductor, porque no puedes estar echándote la siesta. Tienes que estar, aunque no tengas las manos en el volante, atento a lo que te viene, atento a lo que te dice el vehículo, atento a la información que sale en el cuadro de instrumentos y a las emisiones sonoras que nos advierten de, oye, que hay un peligro, no sé lo que estás haciendo, pero toma tú el control.
Uh-huh. Bueno, oye, se nos queda en el tintero de nuevo el asunto de los de la recuperación de los puntos, de todo el sistema que parece que ha cambiado. ¿Nos puedes dar en un minuto una pincelada y ya pasamos con Fernando, que tenemos que hablar del reglamento?
Muy sencillo lo que hemos detectado a la lectura de este documento publicado el miércoles, el día 4,
sí.
Y es que se crea un perfil nuevo de permiso por puntos para los motoristas, ¿vale? Hay diferentes perfiles según por el motivo que tú has perdido los puntos, ¿vale? Uh-huh. Y en este caso se crea el que ha sido con una moto. Y hay unos temas concretos que se añaden a estos perfiles. Esos temas concretos hablan de siniestralidad, hablan de seguridad y hablan de elementos de la motocicleta.
Sí.
Y claro, los doy partido, pues son información vial, evidentemente. Pero en ningún momento indica que esos apartados los tendrá un proceso de información vial que posea el A2, como ocurre con el tema de las prácticas de motocicleta, que tiene que tenerlo.
O sea, que el profesor que va a dar esas clases de recuperación podría no tener el A2. ¿Es así?
Podría no tener el A2.
Caramba.
Y, no, ya no hablamos de experiencia, sino simplemente no tener la parte práctica, porque la parte teórica, todos los profesores de formación vial tenemos la parte teórica de todos. Quizá vale. el fleco queda en que como no es práctico, que es teórico,
sí.
Bueno, pues por ahí lo cuelan al hecho de que como es teórico, tengo la formación teórica para.
Venga, pues nada, pues nos quedamos entonces con ello. Juan Barberá, gracias, abrazo grande. Hablamos ahora del reglamento de vehículos históricos. Está con nosotros Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente. Pues muy bien, y como muy bien adelantabas, hoy se ha aprobado un nuevo reglamento de vehículos históricos y desde luego el mundo y la afición al vehículo clásico pues está de celebración hoy.
Bueno.
Y era un reglamento ya deseado y sí. Que trae algunas novedades y alguna limitación también para evitar la picaresca.
Lo que son las cosas, esta mañana tempranito hablábamos de este asunto y fíjate por dónde ya lo tenía preparado el Consejo de Ministros.
Sí, habíamos conectado con
mentalmente.
Con el Consejo, exacto.
Bueno, cuéntanos un poquito qué trae de nuevo este reglamento aprobado hoy por el gobierno, que todavía no lo tienes. Tienes el borrador, pero no sabemos si ha habido algún perfil diferente.
Tenemos el borrador, pero no tenemos el texto definitivo,
sí.
Pero sí hay que decir que con este nuevo reglamento pues se va a facilitar y abaratar el procedimiento de catalogación como vehículo histórico, como novedad. Uh-huh. Principal, Vicente, va sí. A ser que todos aquellos vehículos que en la actualidad tengan más de 30 años y están circulando legalmente por España, es decir, aquellos que en la actualidad están circulando con un seguro, con su ITV, tengan esos más de 30 años y desde luego no tengan modificaciones sustanciales que cuestionen su originalidad, pues podrán ser catalogados con un trámite muy sencillo de cambio de servicio en la Jefatura Provincial de Tráfico. También probablemente se pueda hacer esta incluso online y pagando una tasa, como decíamos, muy económica. Anteriormente, sí. Estos vehículos, vamos a ver, yo por ejemplo tengo un oyente que tenga un Seat 600
sí.
Del año 70.
Muy
actualmente
bien.
Tiene 54 años, tiene
vale.
Más de esos 30 años,
uh-huh.
Tiene su ITV en vigor y su seguro. Pues actualmente, o sea, una vez que se apruebe este reglamento, podrá
sí.
Simplemente con ir a tráfico y hacer esa declaración de cambio de servicio, catalogarlo como vehículo histórico.
Pero se exige que estén en correcto estado de mantenimiento. ¿Esta exigencia de qué forma se cumple? ¿Quién puede verificar que en realidad está bien mantenido o no?
Gente, está bien mantenido en tanto
sí.
Y cuanto tiene la ITV en vigor.
Vale.
Y ese vehículo puede circular con normalidad como cualquier otro vehículo.
Vale, perfecto.
No así pasará con los vehículos, que es la otra modalidad con la que se podrá catalogar como vehículo histórico, aquellos vehículos que no estén al día de la ITV, que lleven mucho tiempo parados, o, por ejemplo, que sea una importación de otro país aquí a España, no tengamos datos de esos vehículos,
vale.
Digamos que el procedimiento será muy similar al anterior, lo único que algo más sencillo y más económico, Vicente.
Y se exime la ITV para aquellos de antigüedad 60 años. Ya.
Vicente, y también uno de los más beneficiados, de los vehículos más beneficiados, Vicente,
¿sí?
Van a ser las motocicletas y los ciclomotores.
Muy bien.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la periodicidad, por ejemplo, para las motocicletas que se declaren como vehículo histórico se amplía a los 4 años. Y atención, los ciclomotores, que sean catalogados también como vehículos históricos, le va a ser suprimida la inspección técnica. De vehículos. La podrán pasar, Vicente, de forma voluntaria. O sea, que alguien quiera
claro.
Comprobar que su vehículo puede circular y que tiene esas condiciones óptimas para circular por la vía pública, podrá ir a una estación ITV y comprobar que su vehículo pues la reúne.
Bueno, que sepas que el viernes seguimos hablando de esto, ¿te parece?
Sí, porque vamos a esperar que probablemente mañana se publique
vale.
El texto definitivo en el BOE, vamos a analizarlo y el viernes lo analizaremos más en detalle. Luz de Cruce.
Abrazo grande, Fernando Córdoba, de Copa CV, el mundo de los clásicos. En la Comunidad Valenciana.
Vuelve la Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo el 14 y 15 de septiembre. Ven a disfrutar del espectáculo con la Fórmula 4 Spain, Porsche Sprint Challenge y GR Cup Spain. Descarga tu invitación gratuita en racingweekend.refeda.es. Acceso al pato, terraza de boxes y un domingo con pitwalk y más sorpresas. 14 y 15 de septiembre, Napa Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo. ¡No te lo puedes perder!
En Ford Vedat Mediterránea empezamos el nuevo curso con ofertas muy especiales. Llévate el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable por solo 292 euros al mes y el nuevo Ford Puma por 151 euros al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Almusafes y Castellón, y súbete a tu nuevo Ford.
¡Nos vamos! Mañana más. Nos iremos al cine.